Pongamos pienso con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos, en este hielo fino que nos mantiene secos, que nos mantiene vivos.
Ya son las 9:30 de la mañana y hoy saludamos temprano al gran Carlos Vera para seguir hablando de Venus. ¿Cómo te va, Carlitos? Buen día.
Buen día, Mariano, buen día, Cecilia, buen día, Nano.
¿Cómo estás?
¿Cómo está, Vera? Qué divino. Qué momento.
Muy bien, muy bien.
Usted me entibia las entrañas, ¿no?
¿Sí? ¿Pero por el mate?
Por el momento así de expectativa que nos genera, porque nos vamos con la cabeza revolucionada esta columna.
Me encantan tus columnas. Cada vez más, yo recuerdo que el día que me estaba yendo de vacaciones en julio, bueno, seguimos en julio, ¿no? Pero el primero de julio, cuando me fui con Juan Martín, me iba escuchando Punto de Encuentro, y cómo disfruté desde afuera tu columna sobre Marte, fue sensacional.
Bueno, muchas gracias.
Divina. Sí, y bueno, ya venimos hablando de Venus desde hace un par de semanas, y hoy vamos a poner el foco en eso, vivir en Venus, ¿será posible algún día?
Bueno, es una muy buena pregunta, vamos a enfocarnos en eso, y te voy contando cosas, La primer curiosidad de Venus, visto desde afuera todavía, es que, creo que ya lo habíamos dicho, pero voy a empezar por allí, es que él gira al sentido contrario del giro que tiene la Tierra respecto a su propio eje, ¿sí? Entonces, de la misma manera que aquí vemos la salida del Sol, que también, por supuesto, la veríamos en Venus, del este hacia el oeste, si estuviéramos parados en la superficie de Venus, veríamos la salida del Sol desde el oeste hacia el este, es decir, veríamos salir el Sol, si hubiera una posición semejante, ¿no? Veríamos salir el Sol por el lado del río de la Plata, al lado de Buenos Aires, terminaría donde hoy lo vemos salir, que es allá en el Océano Atlántico sobre Rocha. Bien, eso sería, es una curiosidad, es simplemente una curiosidad.
Sería al revés.
El día al revés, exactamente, el día al revés, por lo menos mirando en sentido contrario, ¿no? La segunda cosa que creo que es una curiosidad es también ver que el Venus, igual que la Tierra, gira alrededor del Sol, y a ese giro alrededor del Sol, en la Tierra le llamamos un año, ¿sí? Y que tiene 365 días en promedio de duración.
¿Cuánto tiene un año venusino?
Exacto, en un año venusino o venusiano, todavía no está puesto el gentilicio de eso, pero ya lo haremos, sería de 243 días terrestres, por supuesto. Pero un día de Venus son 225 días terrestres.
¿Cómo?
Un día de Venus.
No, un día de Venus son ¿cuántas horas?
No. Un día de Venus.
225 días terrestres. O sea,
para.
¿Demora en dar vuelta en sí mismo 225 días nuestros?
Sí, exactamente. Wow. En realidad demora, perdón porque lo dije al revés, 243 días. Demora 243 días un día venusino, venusiano.
Wow, los atardeceres en Venus son más que codiciados.
Exactamente. Pero, como lo dije, y ahora repito que lo dije al revés, un año, es decir, un giro de Venus alrededor del Sol, son 225 días. Es decir, un año venusiano es más corto que un día venusiano.
Claro, eso es lo sorprendente.
Eso, ahí está la sorpresa, exactamente. Así que un día en Venus sea más largo que su propio año.
Sí,
yo creo que son dos curiosidades de arranque que hacen, que muestran que la vida en Venus es conceptualmente distinta. Ya en la psicología de quien de un humano que pudiera vivir allí. Pero
el espacio-tiempo se transforma totalmente.
Sí, claro. Es decir, las referencias que tienen nuestros relojes genéticos y nuestro GPS, los GPS todavía no hablamos, pero del reloj, del timer genético, realmente es diferente. Y además, el concepto de la geovida, digamos, es decir, la relación del hombre respecto a su hábitat, es allá completamente distinto. Eso ya es el ritmo circadiano, lo que se llama el ritmo circadiano, ¿verdad? Es decir, vivir con la puesta y la salida del sol. Bueno, que además, igual que allá, el sol es la fuente de vida en este sistema planetario donde vivimos. Bien, pero quería ahora suponer el hecho de que llegamos ahí a Venus en una nave y ahora empezamos a descender con la nave. ¿Qué es lo que nos vamos encontrando? Bueno, primero, una atmósfera que es más alta que la de la Tierra. La de la Tierra tiene un promedio entre 50 y 60 kilómetros de altura. Allá nos vamos a encontrar con una atmósfera, es un planeta que tiene atmósfera, que tiene 100 kilómetros de altura, es decir, es más ancha que la Tierra. Cuando entramos, a diferencia de la Tierra, tenemos una velocidad de viento ahí arriba ya, en esa atmósfera, de 360 kilómetros por hora.
No, flor de huracán.
Flor de huracán, más que un flor de huracán.
Grado 10 sería, una cosa así.
Es un ramo de flores de huracán.
¿Sí? Ahí está.
Bueno, así que ahí es la primera dificultad para entrar a esa atmósfera. Es una naranjita que llevaría eventualmente a personas, y es un pequeño granito de arena en una atmósfera que se está moviendo a 360 kilómetros, que te mueves a 360 kilómetros de altura. Anda a hacer un control de vuelo allí. Bueno, pero sigamos ahora, suponemos que entramos y caemos. ¿Qué es lo que nos vamos encontrando? Nos vamos encontrando una temperatura de 93 grados centígrados bajo cero. Eso está bien. Es igual que la Tierra, cuando estamos casi allá a los 50 kilómetros de altura, estamos a una temperatura aproximadamente la misma, 93 grados bajo cero. Seguimos cayendo, vamos a 80 kilómetros de altura, y ahí ya la temperatura bajó, estamos a 43 grados bajo cero. Eso es lo que los humanos le llamamos la atmósfera media. ¿Y qué cosa nos vamos encontrando? Nos vamos encontrando con que la atmósfera es exclusivamente de dióxido de carbono, dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero en la Tierra.
Sí, veneno para el humano.
Veneno para el humano, además, porque no lo puede respirar. Es decir, y es el 96% de lo que hay en la atmósfera. Y el resto tampoco es respirable, porque es nitrógeno, que tampoco es respirable. El humano lo respira en su pulmón, pero no hace nada con él, lo vuelve a sacar en la exhalación. Bien, seguimos bajando. Encontramos la capa superior de nubes. Entonces dijimos, bueno, ahí vamos a tener un poquito más de, ya la radiación y el calor, las nubes nos van a proteger, como lo hace en la Tierra. Ahí estaríamos a 23 grados bajo cero. Tendríamos una velocidad de viento de unos 150 kilómetros por hora. Bueno, es más potable, pero el ramo de flores de huracán, como diría Cecilia, tiene menos flores nada más, pero flor de huracán también a esa altura.
¿Cuántos kilómetros?
Estamos a 60 kilómetros de altura, que es la altura a la cual se encuentra la capa de nubes, que claro, comparada con la Tierra, ahí recién empezaría nuestra atmósfera, que no hay nada más que apenas unas moleculitas de gas en la atmósfera.
Estoy muy sorprendida terrestre, porque uno tiende a pensar que un planeta más cercano a la Tierra sería más caliente, y seguimos hablando de 40 grados bajo cero en la atmósfera de Venus.
Sí, pero ahora te voy a contar algo interesante.
Y el efecto invernadero adentro, ¿cómo será?
Sí, claro, el efecto invernadero. Entonces, como llegamos a unas nubes, y esas nubes son, fíjate vos, de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico es un deshidratante, esencialmente, de cualquier materia orgánica.
¿Es la lluvia ácida de acá?
No, la lluvia ácida de acá es... hay algo de ácido sulfúrico, pero esencialmente es nitrógeno y, ácido nítrico y ácidos carbónicos. Pero pero si uno pone un cuerpo orgánico, algo orgánico, en ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico le saca toda el agua que tiene, es decir, lo deshidrata, lo arruga, y no solo lo arruga, casi lo convierte en ceniza y lo disuelve. Esa es la atmósfera de nubes que vamos a encontrar allá, ácido sulfúrico concentrado, pero con un gran efecto invernadero. Entonces, a 60 kilómetros de altura de la atmósfera venusiana, pasamos de 23 grados bajo cero en apenas 10 kilómetros a 67 grados sobre cero.
Claro.
Es decir, un calor insoportable.
Ahí sí está el calor de Venus.
Ahí está el calor de Venus. Y ahora seguimos descendiendo, nos vamos encontrando con la atmósfera inferior, estamos aproximadamente a una velocidad de viento de a unos 10 kilómetros de altura, de 30 kilómetros por hora, está tranquilo con respecto a eso, como el viento que hubo ayer en Montevideo, más o menos, que fue de 32 kilómetros por hora, apenas a 410 grados centígrados de calor, por supuesto, no habría forma de... Encontraríamos justito ahí también una presión parecida a la de la Tierra, y este... Y entonces, bueno, diríamos, al fin llegamos a un lugar tranquilo, donde no podemos ni respirar si salimos para afuera, somos totalmente deshidratados.
Y calcinados.
Y calcinados. Entonces, calcinado, deshidratado. Eso es lo que nos encontraríamos en la atmósfera y en el planeta Venus si quisiéramos conquistarlo. Por lo tanto, no es una conquista lo que la humanidad está pensando en Venus.
Claro.
La humanidad está pensando en Venus como, ya lo dijimos, un lugar de repostación. Es decir, utilizar Venus para utilizar su propia tirón gravitacional, así se le llama, y entonces acelerar allí, girando alrededor de Venus, una nave, y desde la nave, desde ese giro, lanzar la nave hacia otro lado de nuestro sistema planetario a mayor velocidad. Es decir, utilizarlo como, lo que, con el nombre ya lo dije, como el tirón gravitacional, o torcer la curva, torcer la trayectoria de una nave que es atraída por el campo gravitacional de Venus. Entonces, ese es el primer momento. Sin embargo...
No entendí bien, Carlos. ¿Sería utilizado como, por decir, para despegar desde allí hasta otro lado del espacio?
No. Ah. Saliendo de la Tierra, saliendo de la Tierra, ir en dirección a Venus...
Para cambiar de dirección.
Para cambiar de dirección en Venus, por un lado. ¿No?
Que te agarren los huracanes y te manden para otro lado.
No, pero no entrando a la atmósfera, ¿eh?
Ah, bien.
No entrando a la atmósfera, sino ir hasta el nivel de... hasta la cercanía donde su
fuerza de gravedad
atraiga al objeto que se está acercando y entonces le cambie la dirección. Y entonces utilizar eso como, sin gastar combustible, porque en el espacio cualquier cambio de dirección de la trayectoria de una nave implicaría, si no hay nada que le ayude, utilizar combustible, con lo cual le da menos capacidad de sobrevivir en distancias más alejadas. Entonces, utilizar la propia fuerza de gravedad de los planetas por los que pasa para que se desvíe la trayectoria. Y incluso, yo explicaba, antes que eso todavía, explicaba que puede ser capturado por el campo gravitacional de Venus, una nave, empezar a girar alrededor de él como una licuadora, digamos, para aumentar su velocidad y en un momento escapar. Ahora sí, escaparía con la ayuda de quema de combustible, de sus propios motores,
claro,
para escapar de la atracción, pero ahora a una velocidad mucho mayor y alcanzar más distancia en el espacio, donde en el espacio todos sabemos que al no haber materia no hay rozamiento, y al no haber rozamiento no se pierde la velocidad de una nave.
Claro.
La velocidad que adquiere es la que continúa. Les quería contar que si estudiáramos Venus, diríamos, es un planeta que pudo ser como la Tierra. Eso empieza a ser interesante.
Pudo haber sido.
Pudo haber sido como la Tierra, sí. Porque si se estudian las... digamos, lo que se puede ver a través de la atmósfera, a pesar de que hubo sondas, a ver que lo que iba a explicar, hubo sondas en el tiempo de la Guerra Fría, de Rusia especialmente, que fueron que también tomaron a Venus como un objetivo de la conquista espacial y del poderío. Esas sondas se llamaban las sondas Venera, Venera, ve corta, Venera. Y fueron 16 misiones rusas hacia la órbita de Venus, y a partir de ahí se obtuvieron algunos datos. Luego se suspendió completamente eso, ¿no? Eso ocurrió entre 1970 aproximadamente. En realidad, la primera de todas que tuvo mucho problema fue ya en 1961, y la última de las misiones Venera fue por el año 1974. Y desde ahí hasta el año 2006 prácticamente no se hizo más nada con respecto a Venus. En el año 2014 una misión de la Agencia Espacial Europea volvió, y en el año 2015 una misión japonesa también volvió a estudiar Venus, y es la que está todavía allí cartografiando, digamos, la superficie de Venus. Se llama la misión Akatsuki, sí, por las dudas que alguno de nuestros inquietos oyentes quiera buscarlo en Google, Akatsuki, es la que está todavía orbitando alrededor de Venus. Están programadas, aclaro, tres misiones, ¿no? Tres misiones más a corto plazo, antes del año 2028. ¿Está? Incluso habíamos dicho que en el año 2028 se espera una misión tripulada, pero para probar que es posible utilizar Venus como planeta de tirón gravitacional, incluso como planeta de reposición de suministros, es decir, dejar allí una estación espacial, por supuesto, por fuera de la atmósfera venusiana, y entonces ahí, antes de utilizar el tirón, el tirón gravitacional, acoplarse, hacer intercambio o recargar alimentos, etcétera, etcétera, para seguir adelante.
O sea, esa atmósfera gaseosa de 25 kilómetros de espesor que tiene Venus la hace absolutamente inhóspita para que entremos, ¿no? Para que la atravesemos, digamos.
Sí, sí, mirá que tú decís la parte inferior, parte inferior de la atmósfera, que son unos 30, la atmósfera inferior, que son unos 30 kilómetros, y la hace absolutamente inhóspita para el hombre, ¿no?
Para nosotros, claro.
Máquinas sí han logrado entrar. La última misión Venera rusa de la Unión Soviética de los años 80, ella llegó hasta la superficie, propiamente dicho, por supuesto que se destruyó, ¿no? Se fue destruyendo a medida que iba bajando. Solamente quería decir, para de alguna manera terminar nuestro viaje, dos aspectos muy simples. Uno es, aparentemente pudo haber agua líquida, siempre la ciencia hace especulaciones, ¿no? Pudo haber agua líquida en Venus, porque lo que se encuentra cuando uno mira la cartografía es que hay toda una zona, un 7% de la superficie de Venus, que son zonas más altas que el resto, y además son bastante planas, son como mesetas. Y eso puede haber... y en esas mesetas hay montañas. Hay montañas, como veríamos en la Tierra, pero de 2,5 kilómetros, 3 kilómetros de altura, más o menos. Y en el resto es como la estructura de un lecho, oceánico, digamos, muy arenosa y bastante plana, con algunos valles, etcétera, etcétera, donde pudo haber habido el trabajo de líquidos, no necesariamente agua, aunque se sospecha que pudo haber agua.
Carlos,
¿sí?
Tengo una pregunta. Leí por allí en algún lado, dentro de tantas teorías que uno lee, ¿no? Cuando es así curioso, que hay algunas teorías que afirman que los planetas, al acercarse a la influencia de la estrella Sol, han pasado por las mismas etapas, como si hubiese un acercamiento hacia el Sol y el cambio de los planetas. Esto que se habla de Venus, que podría haber estado en estadios anteriores más parecido al planeta Tierra, ¿podría sustentar estas teorías o seguimos hablando de bolazos?
No. Lo que yo a esa respuesta te voy a decir siendo sí. Es decir, siempre hay que partir de la base de que toda estrella, es decir, que contiene además un sistema planetario alrededor de ella, tiene una zona que se llama habitable, ¿sí? ¿Cuál es la zona habitable? Es donde, es decir, así se la clasifica, ¿verdad? Así se la define, es donde hay una temperatura apropiada para que el agua exista como agua líquida.
En estado líquido, claro.
Exacto. Entonces, esa es la zona habitable de un planeta. Tiene que tener alguna otra característica, pero la más importante es esa. Entonces, en la zona habitable del planeta, de la estrella Sol, la estrella nuestra, está entre Venus y Marte. ¿Ah? Por eso estos tres planetas son, y se puede pensar de que en su historia, en toda su historia geológica, pudo haber tenido semejanzas unos con otros. Marte, Venus y Tierra, que se formaron hace más o menos unos 4,000 millones de años, tiene una historia, se les afirma hasta el día de hoy, ¿no? Se les descubre a través de ello de que en todos pudo haber habido agua, sobre todo agua y atmósfera parecida a la que hoy tiene la Tierra.
Pero no hay nada que sustente que los planetas se estén acercando, así sea durante millones de años, muy poquito, hacia el Sol. Eso no hay nada que sustente.
No que sea evidente, ¿no? Bien. En realidad, de acuerdo a las teorías físicas, deberían estar alejándose.
Claro.
deberían estar alejándose, porque en la contracción los planetas se están enfriando todavía.
Claro.
Todos los planetas que están alrededor del Sol se están enfriando. Es natural en el universo que las cosas hayan nacido todas a partir de un calor inicial, que nosotros le llamamos Big Bang, entre otros nombres, pero Big Bang, y que, por lo tanto, al alejarse de ese punto central inicial, ellos fueron perdiendo energía, ¿sí? Y esa pérdida de energía fue precisamente también de energía térmica. Se están enfriando, la Tierra se está enfriando y todo
eso. Eso es lo que sustenta la expansión del universo, de alguna manera, ¿no? Como
sí,
desde ese primer Big Bang expandiéndose.
Exactamente. Eso es lo que sustenta la expansión del universo, que aún es acelerada, ¿no?
Claro.
Entonces, se está expandiendo como un globo que va aumentando el volumen más rápido todavía. Bueno, entonces, cuando se enfrían, los cuerpos se contraen, y cuando se contrae un planeta, una arenita como esta, disminuye de radio, y cuando disminuye de radio, gira, sube más rápido y pierde fuerza de atracción con respecto a la estrella central. Por lo tanto, deberían estar alejándose. De hecho, la Luna se está alejando de la Tierra. Se está alejando de manera imperceptible, son aproximadamente 2 milímetros por año. ¿Ah? Pero al cabo de los tiempos astronómicos, eso va a significar un desequilibrio del sistema, como lo conocemos ahora, el sistema planetario, para reconfigurarse de otra manera, ¿no?
Claro.
Esa es la evolución del universo.
Sí, sí, sí.
El universo no es estático, va cambiado desde el Big Bang hasta ahora y va a seguir cambiando.
Sí, sí, porque cada partícula generada allí se va topando con zonas de influencia distintas de otros cuerpos celestes, pero en millones de años, ¿no? Claro.
Exactamente, y además uno podría terminar diciendo de que, por lo tanto, el hombre no es la última evolución.
Claro.
Es decir, es esperable, si las leyes funcionan correctamente y son modelos válidos, de que todavía, mientras haya vida, el hombre va a ser superado, la especie humana va a ser superado en estados superiores de lo que sea, no sé si de inteligencia, si de estados físicos.
Sí, o una encarnación menos corpórea para poder adaptarse a otros ambientes también, ¿no?
Sí, 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 en la evolución. La evolución va a ser la respuesta del estado que tenga, a la cual tengan que adaptarse en los nuevos estados próximos del universo. Lo que pasa es que en nuestra vida, 80 años, ni siquiera en la vida de la la civilización que fue capaz de registrar los hechos como ocurrieron, que son más o menos desde los últimos 11.000 años, no es posible. Es un tiempo que, visto desde el punto de vista astronómico, es nada. Es un instante y no podemos apreciar cuáles son los cambios. Podemos hacer modelos y pensar hacia adelante, en base a lo que sabemos atrás, extrapolar cosas.
Escuchar a Vera es un viaje estelar.
Qué lindo soltarlo. Sí. Soltarlo hoy de mañana lo soltamos como el potranco en el...
Claro, claro, con tiempo.
Vaya y galope.
Vaya y explique.
Bueno, ¿me dejan decirle una cosa final?
Sí, claro.
Mira, ahora me hiciste recordar una frase de Carl Sagan, ¿no? Mira, que yo la uso mucho, la usé mucho en las charlas y en las clases con mis estudiantes de la facultad. Carl Sagan decía algo así como que la imaginación a veces nos puede llevar a mundos que nunca existieron. O sin que nunca duda, existirán, decía él, ¿no? Pero sin esa imaginación, decía Carl Sagan, no iremos a ninguna parte.
Tal cual. Una de los dones que tiene la especie humana, la de poder imaginar el futuro y recordar el pasado.
Y por lo tanto apuntar hacia el futuro, porque el pasado, los viajes en el tiempo, como ya lo veremos, no lo podemos hacer hacia el pasado. Entonces, solamente es pensar hacia los modelos de lo que van a ocurrir. Es decir, en realidad nuestro devenir como personas, como materia, propiamente dicho, nuestro devenir es hacia donde apuntamos, no hacia el pasado. Entonces, está bien que pensemos hacia adelante, ¿no?
Sí.
Y que nos permitamos esa ficción, que seamos libres de pensar en esa ficción, que no tengamos prejuicios para pensar en esa ficción. Después, la realidad nos va a poner las limitaciones. Pero si no, como decía Carl Sagan, no iremos a ninguna parte si no pensamos de esa manera, ¿tá? Seríamos todavía cavernícolas.
Me encantó,
no soy
Carlos.
Yo soy un poco cavernícola. Vamos. Mucha honra, quiero sepa. Me siento un Australopithecus fuera de tiempo.
Cavernícola con sí. Celular.
¿Me dejan decir una última cosa?
Claro.
En todo ese escenario de Venus, que prácticamente lo convierte en inaccesible para la vida como la conocemos nosotros, sí. Sin embargo, en la Tierra hemos descubierto un tipo de organismos que sí viven en cualquier tipo de condiciones.
Las
que se
cucarachas.
Llaman... No, esa es una de ellas. Se llaman los extremófilos. Opa. Que son organismos unicelulares, es decir, nuestros ancestros.
Son extremos, viven en condiciones extremas.
Y que viven en situaciones que uno no podría vivir jamás. Viven, por ejemplo, en ausencia de agua. Viven, ojo, que esto no es una hipótesis biológica, esto es una demostración, es una constatación.
Esto es viven, ciencia, Carlos.
En alta acidez, es decir, en pH como los del ácido sulfúrico. Viven en ambientes hipersalinos. Si nosotros ponemos algo en un ambiente hipersalino, por ejemplo, en sal gruesa, es para hacer tasajo, es para conservar.
Para hacer charque.
viven en suelos profundos, viven con 2.800 metros, a 2.800 metros de profundidad y aguantan y existen. Viven en concentraciones altas de metales como el arsénico. Si a nosotros nos dan arsénico, nos matan al toque. Claro. Viven a 20 grados bajo cero en la Antártida sin ningún tipo de problema. Esos, hay uno en particular que se llaman los tardígrados, y que cumplen prácticamente con la capacidad de vivir. Son unos bichitos chiquititos y feos, se parecen a un cerdito microscópico cuando uno los ve. Y esos juntan casi todas estas características. Les cuento esto. En la nave israelí, que fue el año pasado, en dirección a Luna, no pudo hacer el aterrizaje en Luna que preveía y se estrelló, iba una carga de tardígrados.
Cerdito microscópico.
Así que en Luna hay en este momento seres biológicos de origen humano capaces de sobrevivir por esas características a todo esto.
Somos también, como los hermandarias de, en vez de llevar vacunos y llevamos los cerditos estos para la luz. Muy fuerte.
Exacto.
Dios mío.
No se puede hablar de ciencia, bueno. Mujer, mira, los cerditos estos. Usted está tratando de ponerle un...
No, yo lo ayudo a bajar a tierra para que uno se... La imaginación es importante.
Sí, sí, pero no sirve para hacer chorizo, nano, esto. Eso hay que ir allá a Mariscala, como dijimos.
Sí, es otro tipo de cerditos.
Sí. Carlos, qué placer escucharlo.
Placer siempre. Escucharlo galopar.
Abrazo grande, Carlos.
Bueno, que anden todos muy bien, que les vaya bien a todos. Saludos.
Beso grande. Chao, chao.